comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables. Con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. Ya estamos listos.
Ya estamos listos.
¿Y vos?
Hola, 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 buen día. Un nuevo domingo. Un domingo casi, diríamos, entre otoñal e invernal, porque no está tan frío hoy. Un muy lindo domingo, un domingo para disfrutar en familia, para salir, para compartir. Y bueno, yo estoy acá en esto que se llama A Mover la Vida con mis compañeras. Buen día, Eva.
Buen día, Pablo. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Usted bien?
Todo bien, sí. Hoy vengo como energizada, me vine en bicicleta.
Muy bien.
Así
muy
que
bien.
Era un día lindo para moverse.
Muy bien. Buen día, Clau, ¿cómo le va a usted?
Muy bien, ¿cómo están todos? Hoy Eva, evidentemente, comenzó el día moviendo la vida, ¿eh? Así
hoy sí,
que
hoy sí.
Está motivando a salir después del programa, obviamente, a movernos un poquito más, caminando, en bicicleta, con rollers, con lo que fuera, subiendo, bajando escaleras.
Muy bien, bueno, y los oyentes están diciendo, ¿cuándo lo saluda a Mariano? No, a Mariano no lo saludo porque es el que está medio pachucho hoy, ¿no?
Le mandamos saludos.
¿Nosotros?
Espero que nos esté escuchando.
Claro. Sí, supongo que nos estará escuchando Mariano,
está
seguramente.
Está en la cama, descansando, recuperándose, lo único que tiene que hacer es poner la radio, nada más, así que le mandamos...
Y aparte, es un hombre de radio, le gusta muchísimo escuchar la radio, así que cómo no va a escucharnos a nosotros en A Mover la Vida, ¿no?
Y si no tenés bicicleta, ni ganas de caminar, puedes salir con tus hijos, como vi a un vecino esta mañana, que se iban caminando con sus mochilitas y un termito con el mate, hacer algún picnic en algún lado. No tenían auto tampoco, así que estaban por tomar un colectivo. Así que hay muchas maneras de mover la vida. Yo que me levanté diciendo, bueno, hoy es un día ideal para quedarse en la cama, después me di cuenta que no, que hay mucha vida afuera y muchas cosas lindas para hacer.
Muy bien. A ver, ¿qué tenemos para hoy, Claudia?
Bueno, hoy vamos a hablar de... ¡Ay, ay, ay, ay! Calambres.
¡Ah, pa!
El ¡ay, ay, ay, ay! Es el sonido que hacemos generalmente cuando estamos durmiendo y de golpe aparece el calambre. Así que lo di por llamar ¡ay, ay, ay, ay! Calambre.
Bueno, parece una canción.
Parece, ¿no?
Así que van a tener que preparar papelito... Una virome para ir tomando nota de todo lo que vaya diciendo Claudia para
Perfecto.
Que no lo sorprendan los calambres. Y Eva, vos.
Voy a hablar de la palabra desánimo.
Upa.
Para analizarla un poquito y después ver qué podemos hacer para contrarrestar el desánimo que a todos nos visita frecuentemente en la vida.
Bueno, y yo le voy a pasar a todos nuestros oyentes los números de teléfono donde se pueden comunicar.
Dale.
Los voy a decir lento, como le gusta a Eva que los diga, para que todos puedan tomar nota. Y también recordarles que se pueden comunicar por nuestro Facebook, ¿sí? Que es A Mover la Vida, el de la manzanita con la mariposa. ¿Sí?
Pablo, perdón, no es que sea hincha, yo te cuento. Yo escucho el programa en el blog en la semana, cuando lo suben, ¿no?
Sí.
Y hago el ejercicio de agarrar la lapicera y escribir el número, todavía no llegué.
No, en serio.
Así que vamos a tener que seguir practicando.
Y bueno,
más despacito.
Muy bien. Todos tienen papel, todos tienen lapicera. Bueno, vamos con los teléfonos. Te puedes comunicar al 4716-6495 o al 4716-2279.
Bueno. ¿Cómo?
Al 4716-6495 o al 4716-2279.
Y lo que pasa es que Pablo es deportista, rápido va,
claro.
Y te lo dice así como si
claro.
fuera,
claro.
Me corro una maratón.
Al ser medio fondista el ritmo es rápido, ¿no?
Y claro, si no es tan lento el ritmo. Y si no podés escucharnos por aire, ¿sí? Porque la radio tiene una determinada
alcance.
Llegada y alcance. Nos puedes escuchar en la página de la radio, que es www.am1600harmonia.com. Y ahí puedes escuchar todos nuestros programas de cualquier parte del mundo.
Exacto.
¿Está? Bueno, hoy venía pensando en que cada vez estamos más cerca de los Juegos Olímpicos.
¿Vieron? Es verdad.
Estaba esta semana que nosotros tocamos mucho el tema de deporte, que hablamos mucho de la salud, del deporte, de la actividad física, y digo, uy, se nos viene encima estos Juegos Olímpicos, que desde principio de año venimos hablando de que en agosto lo vamos a tener aquí. Y relacionado a esto, hoy vamos a tener a un invitado, ¿no?
Sí, vamos a tener a un invitado que se llama el licenciado Martín Antón y la licenciada Andrea Huarte, que se dedican a entrenar una disciplina muy compleja que es el triatlón. Así que vamos a estar teniendo el gusto de conversar un poco con ellos para que nos cuenten qué están haciendo, de qué se trata este deporte tan complejo, tan combinado obviamente con distintas disciplinas. Y vamos a ir enriqueciéndonos un poco más en vísperas de los Juegos Olímpicos de Río 2016, ¿sí?
Bueno, muy bien. ¿Les parece que mientras vamos reordenando todos los temas que tenemos, vamos escuchando un tema de Juan Luis Guerra?
¡Ay, qué lindo! ¿Mm?
Que habla del cielo.
Dios bendito, yo fui sanado de todo estrés. Me curó de la sinusitis y la migraña, qué bueno es él. Me sacó de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie. Y no me duele la cinturita, qué rico. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiero sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, no. No hay hospital que te quiere sanar. Te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. Gracias a Jesucristo yo fui sanado de un gran dolor. Para él no hay nada imposible, todo lo puede. Qué gran doctor, sano del ojo derecho y de un prolapso en el corazón. Y no me duele la espalda baja, qué rico. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quiero sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, no. No hay hospital que te quiere sanar. Te vas a levantar. En el cielo no hay hospital. No hay hospital, no. No hay hospital. No hay hospital, no, no. Y te lo dije,
no hay hospital.
No hay vengue,
no hay hospital.
Él te sana,
no hay hospital.
Bueno y bien,
no hay hospital.
Y no es un cuento,
no hay hospital.
Ni es palé,
no hay hospital.
Te levanta,
no hay hospital.
Con tu fe,
no hay hospital.
Y en el mundo. Te repito,
no
Clementina,
no
el cañoña,
no
y él te cuida,
no
y yo le canto,
no
y como es,
no
y le bailo,
no
en un pie,
pero mira qué bonito,
en un pie,
ay mira cómo bailo,
en un pie,
rato, tanto, todo,
y en el cielo no hay hospital, te aseguro que te quieres sanar. En su nombre te vas a levantar. En el cielo no hay hospital, no.
No
hay hospital,
te aseguro
que te quieres sanar.
En su nombre
te vas a levantar. En el cielo no hay hospital.
Alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
Bueno, y ahora sí, empezamos a transitar la ruta de la salud. con este tema que me parece sorprendente, con el de los calambres. Así que bueno, Doc, la escuchamos.
Ay, 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 calambres. ¿Qué son los calambres? Cuando uno tiene contracciones musculares involuntarias y dolorosas, esos son los calambres. Es muy frecuente que uno lo sienta cuando está descansando en la madrugada, y son generados por una descarga nerviosa de alta frecuencia. Ahora bien, a veces nos confundimos, ¿será un calambre o será una contractura? Esto afecta tanto a las personas que realizan actividad física en los distintos niveles de participación, como también a las personas sedentarias o con una actividad física de tipo recreativo. Por eso me pareció importante también diferenciarlas a los calambres de las contracturas. En el caso de las contracturas, son también contracciones musculares sostenidas, pero a diferencia de los calambres, en las contracturas no hay descarga nerviosa. Esa es la gran diferencia. El calambre, hay descarga nerviosa y es una contracción muy dolorosa e involuntaria, mientras que las contracturas está esa contracción involuntaria sin descarga nerviosa. Ahora bien, ¿por qué pueden aparecer los calambres? Que es una consulta muy frecuente. Me acalambro cada tanto, a la noche o todas las noches. ¿Por qué puede ocurrirme esto? Bueno, hay distintas causas u orígenes de los calambres. En primer lugar, vamos a hablar de los calambres de origen neurogénico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver con parte del sistema nervioso que está afectado. De origen del sistema nervioso. Por ejemplo, las compresiones de las raíces nerviosas que salen de la columna vertebral, cuando se comprimen, pueden generar este tipo de descargas dolorosas involuntarias llamadas calambres. ¿Vieron los que tienen problemas en la columna lumbar? Por ejemplo, una hernia de disco o los discos deshidratados. Eso hace que se comprima la salida de los nervios de esa zona y aparecen los calambres. La otra causa de origen neurogénica son los pacientes que padecen diabetes mellitus, pero con la complicación de esta enfermedad que es en los nervios, que se llaman polineuropatías diabéticas. Es un nombre muy difícil, no es para que lo anoten, obviamente, porque es complicado, pero esta enfermedad puede afectar a los nervios y por consecuencia dar como síntomas calambres. Por lo tanto, los pacientes diabéticos suelen tener muchos calambres de este origen. Parecido al paciente con diabetes, los pacientes con alcoholismo generan el mismo tipo de daño en los nervios, produciéndose calambres. Y como causa de origen neurogénico final, también algunas alteraciones renales producen sustancias tóxicas en el cuerpo que afectan los nervios y producen calambres. Por lo tanto, los calambres de origen neurogénico que estamos mencionando para dar las causas más frecuentes son las compresiones nerviosas, la diabetes, el alcoholismo y algunas alteraciones renales. También hay calambres de origen muscular. Por ejemplo, la causa más frecuente de calambres es la deshidratación, que siempre hablamos acá de la importancia del agua. También la alteración en los minerales que tenemos en el cuerpo. Uno puede decir, bueno, deshidratación es lo mismo que alteraciones en sales minerales, como después vamos a ver algunas. Sí, puede estar asociado que yo no tenga algunos minerales y esté deshidratado, y en otros casos no. Son causas separadas.
A ver, sí. Una pregunta. Cuando un deportista en el medio de la competencia se me acalambra,
sí,
¿hay algo de esto?
Tiene que ver con esto. Es una de las causas de origen muscular de los calambres, que tiene que ver fundamentalmente con pérdida de minerales o falta de hidratación intraentrenamiento o intracompetencia. Lo otro que ocurre en el deportista también es un inadecuado entrenamiento. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de ya sea un exceso de entrenamiento que puede provocar una fatiga o un déficit de entrenamiento, no estar preparado para determinada exigencia física y someter a grupos musculares a esa exigencia física. Es decir, tanto el exceso como el déficit de entrenamiento pueden ser causales de calambres.
Por ejemplo, esas personas que van una vez por semana a jugar a la pelota, pero después el resto de la semana no entrenan, no fortalecen otros músculos del cuerpo.
Exacto.
Para acompañar la actividad deportiva.
Es un estímulo insuficiente que hace que ese músculo, en ese partidito de fútbol de fin de semana, se exija tanto que, como consecuencia, produce esta descarga dolorosa que es el calambre. Esa es una de las alternativas. Pero el alto rendimiento también. Y esto es por falta de recuperación o tiempo de descanso o suplementación nutricional adecuada a la exigencia física, también es causal de calambres de origen muscular. Lo otro que puede ocurrir que causa calambres es lo que llamamos isquemia. ¿Qué es la isquemia? Me miran acá con cara asombrada y ojos saltones.
Amiga mía no es.
No. No tiene que ver con Isquia, el jugador de Vélez, tampoco. Ex jugador, ¿no? De Vélez. Se habrán dado cuenta que soy velezana, ¿no? Bueno, ausencia de llegada de sangre al músculo. Eso es isquemia. Por ejemplo, cuando uno usa musleras muy ajustadas, puede generar algún tipo de compresión exagerada que puede dar origen a los calambres musculares.
Claudia, sí. Se pusieron de moda hace unos años para lo que es maratón,
sí,
unas medias,
sí,
para sostener, pero a veces uno las compra sin tener en cuenta el,
bien,
no sé, el tamaño de su pierna. De su
es un dato interesantísimo para charlar también con André y Martín, porque son medias de descanso que ayudan a drenar y a mejorar la vuelta de sangre al corazón, pero son de distintos tipos de presiones. Es como el paciente que tiene varices o insuficiencia venosa. Usa medias especiales, pero de acuerdo a su enfermedad o a la utilidad que le queremos dar, hay distintas presiones. Si yo me paso de la presión que necesito, voy a hacer una compresión y en vez de mejorar la situación de recuperación de ese músculo activo, favorezco la producción de calambres. Uh-huh. Muy buena pregunta, Eva. Me diste pie. También puede ser producido por el exceso de frío, el exceso de calor y distintos tipos de lesiones musculoesqueléticas.
¿Tenemos alguna palabra fácil?
Esa es para el ahorcado, me gustó esa palabra,
sí,
para el ahorcado.
Claro, hoy se vino difícil.
Hoy me vine complicada. Bien, ¿qué otra causa de calambres hay? Muy típico. Cambiar el calzado diario, ¿sí?, que elevan el talón 2 centímetros, ¿sí?, a zapatillas planas o deportivas. Esto aumenta la tensión de la pantorrilla, ¿sí?, que es el grupo de los gemelos, y puede generar calambre. El cambio de calzado hay que hacerlo en forma paulatina y progresiva. Y esto también me da pie para decir que cuando uno requiere el uso de alguna plantilla para corregir el apoyo y la marcha, ¿sí?, el apoyo del pie y la marcha, también tiene que hacer su utilización y adaptación en forma progresiva, porque también es causal de calambres. Hay gente que va, se hace la evaluación de la marcha computarizada, le preparan su propia plantilla, que hay centros muy interesantes que en algún momento vamos a charlar de eso, que hacen las plantillas a cada persona de acuerdo a su requerimiento, y la persona se va contenta y le empieza a usar las 24 horas de su día permanentemente de un día para el otro. Entonces eso genera muchas dificultades y mucha sintomatología, y una de esas sintomatologías son los calambres. Ahora bien, ¿cuáles son los calambres más frecuentes? ¿Saben?
No.
Bien. Por eso estoy yo hablando de este tema.
Muy bien.
Calambres más frecuentes son por calor.
Ah.
es más frecuente el calambre en verano que en invierno. ¿Y en qué grupos musculares? La pantorrilla, es decir, gemelos y sóleos, para los alumnos que estén escuchando, y los músculos cortos del pie, que son muy, pero muy dolorosos y muy difíciles de relajar. Los calambres por calor se da fundamentalmente en los deportistas que sudan mucho, entrenan en tiempos muy calurosos y hacen las fases de regeneración o de recuperación de larga duración en baños y saunas. Eso genera un aumento de la temperatura del cuerpo, como que tuviéramos fiebre, ¿sí? Y lleva la pérdida entre 1 a 2 litros y medio de sudor por hora. La consecuencia de esta pérdida de líquido a través del sudor altera los minerales. Escuchen bien. Sodio, primero que todo, que es la sal. Potasio. Y después viene el calcio y el magnesio. ¿Vieron que asociamos calambre, usemos magnesio? Está bien, pero primero tengo que estar bien hidratado con el aporte de sodio y potasio óptimo, calcio y magnesio. Bueno, ya dimos el panorama general acerca de los calambres. Veamos qué hacemos con estos calambres. En primer lugar,
yo uso un corcho. No, bueno. No me mire con esa cara, por favor.
Bueno, ¿dónde lo usas? ¿Como la abuelita abajo de la almohada? ¿Te lo pones en la muñeca para andar de acá para allá?
No, tapa el vino.
Después. Ah, bueno. Bueno, está dentro del grupo de alcoholismo que genera una lesión nerviosa y produce el calambre. No, no hay evidencias serias y científicas. La semana pasada Mariano preguntó algo vinculado con el corcho. Hice la búsqueda y no hay evidencias serias al respecto. Sí, es una costumbre popular de añares, ¿sí?
Para explicarla, porque hay gente que no entiende cómo se usa.
Claro, usaban o usan el corcho debajo de la almohada para cuando se van a dormir, o bien se lo colgaban como una especie de collarcito o pulsera en la muñeca. La verdad,
¿como amuleto?
No, ellos dicen que es para el tratamiento del... No, eso solamente, estar en contacto con el corcho.
Porque yo escuché que hay que apretarlo con la mano derecha bien fuerte.
Bien, por eso hay distintas cuestiones. Unos ponen debajo de la almohada y pasan toda la noche con el corcho debajo de la almohada. Y así previenen los calambres. Obviamente estos son mitos populares, creencias populares, sin hasta ahora evidencia científica que lo apoye.
A cada uno el efecto se le hace distinto. Obviamente. A mí me habían dicho que el corcho había que sacarlo de la botella y no tenías calambre, era distinto.
Claro, ¿verdad? Era distinto, es verdad. Por eso es tan importante, ¿no?, buscar la información seria. Hay un montón de mitos y creencias populares, vuelvo a decir, que se transmiten de generación en generación. Y el tema este en particular, esas creencias, ese impacto psicológico puede mover montañas verdaderamente, ¿sí? Entonces, esa persona que se cree que ese corcho va a mejorarle los calambres y está convencido de eso, es muy probable que así sea, pero por causa psicogénica, es decir, psicológica. No por evidencia científica seria que ampare el uso del corcho, por lo menos en la búsqueda bibliográfica que hice yo. Entonces, volviendo
vamos
a lo serio.
A las evidencias científicas.
¿Qué hacer con esto?
Muy bien.
Primero, tomar agua con minerales. Eso es fundamental. Consumir los alimentos que contienen estos minerales para tratar de prevenir los calambres. ¿Cuáles son? Banana, los cítricos, por ejemplo, la naranja, el pomelo, la mandarina, el kiwi, el tomate y los vegetales frescos. Desde el punto de vista de la relajación muscular, tenemos que utilizar el hielo como alternativa, los estiramientos y elongación y los masajes. De acuerdo al grupo muscular que se ve acalambrado, uno tiene que tratar de hacer el estiramiento apropiado para ese músculo. El más conocido es el, como decíamos, el de la pantorrilla, que que vamos a ver después en el Facebook, vamos a subir unas imágenes de cómo relajar ese calambre. Pero hay otros calambres que son muy complejos de lograr la relajación estando en casa solas. Y para terminar, Eva la semana pasada nos preguntaba qué había de relación entre el hambre y los calambres. La realidad, el hambre verdadero, no el emocional, puede generar un calambre, pero en el estómago, no en los grupos musculares. Es decir, se genera como un espasmo del estómago y duele. Ese es el hambre verdadero que siente la gente que verdaderamente pasa hambre. Hace como un cólico, el estómago se contrae bruscamente y genera dolor. Y se llaman calambres estomacales por causa de hambre real, no el hambre emocional que siempre tenemos que tratar de diferenciar. El hambre emocional no me duele nada, ¿sí? En el hambre real puede haber dolores de este tipo llamados calambres estomacales. Bueno, ¿qué les pareció?
Me encantó conocer el origen de esa frase porque es verdad, sí. Ellos habían padecido muchos momentos de hambre de posguerra, ¿no?
Exacto.
Por eso ella tenía esa frase.
Exacto. Hay muchas personas que dicen, tengo hambre que se me acalambre el estómago del hambre que tengo, ¿sí? Uh-huh. Y eso tiene que ver con este dolor generado por el hambre real.
Bueno, buenísimo, la verdad que creo que fue muy amplio, pasando por todos los niveles de personas para poder tener un calambre, ¿no? Desde la persona común, desde lo cotidiano hasta el deportista de alto rendimiento. Así que bueno, todos los que quizás no llegaron a captar todo lo que dijo Claudia, cuando subimos después del programa en el blog de A Mover la Vida, pueden escucharlo más detalladamente y poder ir tomando nota mejor de todas las cosas, ¿no?
Sí, hay algo que no sé si está estudiado, pero me parece que genéticamente hay gente que está más predispuesta a tener calambres que otras, porque a veces uno compara y yo veo que una persona hace lo mismo que la otra y no tiene calambres y la otra lo padece.
Sí, hay predisposición, no hay genética para ser una familia de calambrosos, digamos, pero
no, pero como que está
hay una predisposición individual a padecer calambres. Muchas veces uno dice, me apareció el calambre cuando moví el dedo gordo del pie de tal manera y ahí apareció el calambre. Eso tiene que ver con fatiga muscular, pero y con movimientos muy activos durante el sueño de las piernas, que se llama síndrome de las piernas inquietas. Y puede generar calambres, pero no hay una genética familiar que produzca los calambres, ¿sí?
Okay. Bárbaro. Bueno, y seguimos en A Mover la Vida.
No te vayas que hay más. A Mover la Vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli, www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233. 4642-7233. Nunca es tarde para sentirse mejor. Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian. 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
a mover la vida por Radio Armonía.
Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
Bueno, y seguimos en este programa de A Mover la Vida. Eva, necesito que me animes. A ver.
Bien, recién escuchaba en la cortina que decía palabras que animan, palabras que encienden. En realidad voy a hablar del desánimo, pero como contraposición para observar algo que nos pasa y cómo tener un mejor ánimo, ¿no? Porque a veces hay que estudiar la otra cara de la moneda. El desánimo es la falta de ánimo o energía para emprender, comenzar, hacer, resolver o culminar algo que se había empezado o que uno se había propuesto. Es esa pérdida del deseo, el interés, el anhelo por lograr algo y dejar de esforzarse. Es cuando la persona está afectada por un estado emocional que no es muy positivo y no está dispuesta a iniciar ningún nuevo cambio. Este es un problema universal, porque nos afecta a todos, sin distinción de raza, sexo, edad, nacionalidad, ¿no? Es repetitivo, porque a lo largo de nuestra vida se va a presentar en variadas ocasiones. No es que, bueno, ya superé esa etapa como si fuera la adolescencia y ya no te viene más. Siempre va a tender a volver o van a haber circunstancias que la pueden despertar el desánimo. Y también es contagioso, tiene tres características. La tercera, que es muy contagioso, porque es muy alto el riesgo del que está realmente desanimado, si comparte la vida con otras personas, en la familia, en la oficina, en la escuela, en un grupo de trabajo, es muy probable que tienda a contagiar y a contaminar el buen ánimo que las personas puedan tener allí.
¿Sabés qué nos pasa constantemente en las competencias por equipo? Que ante una circunstancia se desanima uno y se empiezan a desanimar los demás,
sí,
componentes del equipo.
Como que puede hacer un efecto dominó y a veces es muy difícil porque la persona realmente desanimada, ¿no? Un pequeño desánimo que uno supera, ¿no? Es tan fuerte y tan insistente la persona en justificar por qué está desanimada como una verdad en ese momento pareciera absoluta, que tiene explicaciones y encuentra maneras de justificar hasta lo injustificable de por qué se siente así, por qué todo el mundo debería sentirse así, porque no hay salida y hay que estar desanimados, ¿no? Y es así como termina salpicando a otros que por ahí venían medio flojitos, o otro por ahí que está muy animado y se da cuenta que el otro está mal, se termina corriendo porque... No le expliques a un desanimado que se puede estar mejor, porque en ese momento no te lo va a
La explicación
escuchar.
Es tan contundente,
sí, no.
Que termina convenciendo.
Es rotunda la persona. Tenés que encontrar otra persona animada, con el ánimo bien puesto, no que anda ahí
claro.
Con un ánimo flotante, como para contrarrestar. Pero se puede dar una discusión o una situación difícil. La idea no es confrontar, la idea es, por ahí, si ya no se puede hacer más nada, correrse un poco en la medida de lo posible, ¿no? Y es así, cuando uno anda desanimado, pareciera que una nube oscura y densa nos persigue donde vamos. Y esto puede durar unos minutos, unas horas, o por ahí a la mañana, un poquito, y te levantas, te sacudís y se te va. Te puede durar un día entero, la semana completa, y ahí ya se va complicando, porque si pasan los 30 días se genera un hábito, y ahí ya entramos en más complicaciones, ¿no? Y nos desanimamos a veces por cosas que nos pasan, enfermedades, pérdidas, duelos, por deseos que no se dan, queremos obtener algo y no lo conseguimos. A veces nos desanimamos por cosas que les pasan a los que están a nuestro alrededor. Nosotros estamos bien, pero vemos el dolor ajeno de mi amigo, de mi familiar, de mi compañero, y me desanimo. A veces me desanimo por gente que no conozco, que escucho en una noticia, que me cuentan en la cola del supermercado y lo que le pasó a tal, y son cosas tristes y dolorosas que son reales, y por ahí uno venía bien, pero se desanima ante una realidad. Basta comprender el noticiero de la televisión o poner la radio, un programa que abre actualidad, para encontrar motivos de sobra para estar desanimado. Y no es que no son cosas ciertas, y estar desanimado es algo de locos, es algo muy fácil de sentir ante el dolor, ante la injusticia, ante realidades que uno no puede cambiar. Por eso una buena propuesta, ¿no?, para ver, de no desanimarse tanto, es: ¿puedo hacer algo? Cuestionarse, ¿no? Escuchamos algo que no nos compete, que está pasando lejos, o que es del amigo, del amigo, del amigo. ¿Puedo hacer algo para colaborar? ¿Hay algo que yo pueda comprometerme a hacer para ayudar a esta persona o a los que están alrededor? Si puedo, es una linda manera de intervenir y de mantener mi ánimo. Y si no puedo, darme cuenta que sostener ese pensamiento de qué mal, de lo que pase, no me va a ayudar ni a mí ni al otro. Entonces eso lo puedo sacar, como poner delete. Mientras no puedo hacer nada, ¿para qué llevar todas las cargas, todas las cosas que pasan en todo el mundo? Porque pareciera que uno así ayuda a la persona y la está haciendo sentir mejor. Y la verdad que no.
No.
No ayudamos en nada. Por eso no es válido decir uno, mira, yo me preocupo por todo el mundo. ¿Y qué estás haciendo? Nada. Pero te la estás pasando mal.
¿Puede ser que uno lo haga, Eva, por sentir culpa? De decir, bueno, pobre, está pasando esta circunstancia tan difícil, entonces yo me amargo también como él, porque no lo puedo resolver, o impotencia, quizás no es la palabra culpa.
Es un poco de todo, pero a veces sí puede haber culpa, de repente cuando gente que pasa mucha hambre,
sí,
un hambre real, que da para el calambre, como decía,
sí,
y uno mira su heladera o ve que dispone de decir, ay no, mejor esta comida, no, eso no me gusta, hoy no quiero algo más rico.
Sí.
Puede ser un poco, pero por eso ahí está el compromiso, ¿no? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo acercarme? ¿Hacerle llegar algo? ¿Puedo colaborar? Porque de estos grandes desánimos se generan grandes ideas comunitarias.
Exacto.
De armar comedores o colaborar con algún lugar para salir de ese desánimo que no es...
constructivo.
No hace nada.
Claro.
La pasas mal vos y el otro sigue igual y... A ver, no estás ayudando al mundo estando desanimado.
Es lo que decimos siempre, que las mamás a los chiquitos nos decían, ahora se dice menos, termina el plato porque hay hambre en todo el mundo, ¿no?, de comida.
Sí.
Y en definitiva, el hambre siguió existiendo y uno terminó aprendiendo a comerse todo el plato, por más que no lo necesitara,
sí, la
¿no?
verdad que es una frase bastante
sí,
complicada, ¿no?
Complicada.
Porque en realidad uno puede, si quiere ayudar al hambre en el mundo, acá hay otro interés de la madre que
claro,
coma.
Sí.
Si la familia está comprometida a ayudar al hambre en el mundo, dice, bueno, vamos a empezar a cenar fruta para que lo que gastamos en la cena lo donamos a los chicos.
Exacto.
O sea, hay otras maneras que son más positivas,
exacto,
realmente generadoras de recursos para los que están pasando la mal, ¿no? Pero estar desanimado sin hacer nada realmente no ayuda en nada, como muchos a veces creemos que sí. Entonces es cuestión de salir de ahí, porque las buenas ideas se generan en el ánimo, en el decir, vamos a colaborar, vamos a hacer algo. ¿Cómo se juntan grupos? ¿Cómo podemos ayudar para que esta comunidad no tenga este problema? Y ahí generan ideas. El ánimo positivo es proactivo, me ayuda a hacer algo, a colaborar, o de repente hacer bien lo que tengo que hacer en mi circunstancia. Porque ¿de qué sirve que yo me desanime por todo lo que pasa en el mundo y voy a mi casa con un desánimo tremendo y mis hijos me piden ayuda por una tarea y yo no, estoy desanimada, sufriendo por los que están en otra parte del planeta? Y la verdad que mi hijo me necesita en eso y está bueno que esté con ánimo, ¿no?
Exacto.
Hay muchas personas también que esperan o planean de forma consciente o inconsciente estar animados y mejor cuando los problemas o dificultades que tienen desaparezcan, o cuando el mundo sea el mundo ideal que tiene que tener. Y eso es como una trampa también, ¿no? Porque no hay que esperar a estar animado a que todo se resuelva, porque la realidad que nos dice que no va a pasar. Entonces, no es la manera posponer a un futuro donde las cosas ideales funcionen para que yo camine animado por la vida. Así que eso es infructuoso también, ese tipo de pensamiento, que hay que descubrirlo porque no es bueno. Entonces, ¿cómo podemos vencer el desánimo? Bien. Hay un dicho, no sé, Claudia, si lo conoces, entre los profesionales de la salud, que dice: aceptar para asumir.
Sí.
Si yo acepto algo, ya sea una enfermedad, una dificultad o un problema, puedo sufrirlo, bueno, me molesta la pérdida, hasta lo puedo llorar, pero después puedo hacer algo, porque si no lo acepto, no voy a poder hacer algo con eso, ¿cierto?
Es real eso.
Yo tengo diabetes, no lo quiero asumir, o no lo sé, pero todos mis síntomas me dicen que tengo algo de eso. No voy al médico por las dudas.
Exacto,
porque
para
ya
que no
sé
me lo diga.
Lo que me va a decir.
Claro.
No, bueno, la idea es aceptar para asumir y eso
y
me va
accionar,
a ayudar. Claro, el buen ánimo va a ser mejor. Dormir las horas necesarias. Esto es una, parece una tontería, pero dormir el tiempo que necesitamos es ideal, porque a veces también dormimos en exceso un fin de semana, nos dormimos todo el fin, y eso no es bueno porque nos tira para abajo y nos quita el interés y las ganas por lo que está pasando afuera, por salir, por lo que pasa alrededor, ¿no? Intentar que los últimos pensamientos o ideas de antes de dormir no sean negativos, que sea algo positivo, porque si nos vamos con una carga pesada, la noche anterior predispone a la mente para levantarnos de la misma manera o peor, porque a la noche vienen otros, una vez hablamos de los pensamientos,
sí,
se vienen a asociar, vienen en combo y nos levantamos como que nos pasa un tren, y solo porque nos dormimos pensando en un problema. Hacer las cosas aún sin ganas. Te viene un domingo, bueno, hoy me había propuesto estas cosas, no, hoy no, está lluvioso, está feo, es domingo, hacelas, y te las propusiste, hacelas. Porque a veces en el movimiento y en la acción se genera el ánimo.
Exacto.
No esperar a cuando me sienta bien voy a empezar con esto. Cuando tenga las ganas voy a salir. No, lo que está bien, hacelo, te lo propusiste, cumplí con vos mismo. Mover la vida es nuestro ejemplo.
Exacto.
Nuestra propuesta. Si persistís en no salir o en no hacer aquello que tenés que hacer por falta de ganas, se alimenta acá un desánimo general. Y te puede llevar a la tristeza, porque eso te va a evitar que vos llegues a lo que tenías que conseguir. Podés recordar cosas que te gustaban hacer cuando estás muy desanimados, o cosas que hubiéramos querido hacer en ese momento que no podíamos, por falta de tiempo, porque estabas muy ocupado, porque estabas estudiando, y empezar a recuperar eso y empezar a hacerlo. Y hacer una lista de las cosas buenas que te rodean y ser agradecidos, porque a veces lo que está mal opaca todo lo que está bien y se pone en el foco central, ¿no? Y tenemos que también reconocer que hay un montón de cosas buenas que nos rodean, personas, tenemos agua, tenemos aire, tenemos alimento, tenemos un domingo más para disfrutar. Bueno, hacer una lista si es necesario al principio. Si tu lista mental es tan negativa, empezá a hacer una lista para contrarrestar, comparar y empezar a ver que también hay cosas buenas que no pasan. Tenemos dos consejos del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Estén siempre gozosos, siendo agradecidos. Primera Tesalonicenses 5:16 para Juan, que lo busca. Y no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Acá Pablo nos está mostrando una tendencia del ser humano. Tendemos a dejarnos vencer por el mal, por el desánimo, por el bajón. No, no te dejes vencer. Dice que venzas el mal con el bien, eso está en Romanos 12:21. Así que no esperes a sentirte bien, sacudite el desánimo, viaja más ligero y mueve la vida.
Bueno, muchas gracias, Eva, y seguimos con más A Mover la Vida, con un tema musical muy lindo.
A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar. No lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, cómprale un traje nuevo a tus sueños y verás. Disfraz de aquel que no sufre con la soledad. Corre el riesgo, amar aunque te duela, siempre es bueno. Y verás cómo todo viene y va. La vida es un más, un paso adelante y otro paso atrás.
La vida, salud y nutrición, Claudia Maroncelli. Reflexiones, Eva Giragosian. Deportes, Pablo Ferrara. Locución, Sergio Cataloña, Adriana Vieira. Conducción, Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12 por Radio Armonía.
Bueno, y seguimos en esto que se llama A Mover la Vida. Y voy a pasar los teléfonos para la gente que se sigue comunicando con nosotros, ¿sí? Tomen nota, 4716-6495 o 4716-2279. Bueno, Clau, vos tenías alguna información para dar.
Sí, hay un mensajito de una señora que se llama Liliana, que está preguntando que ella quiere hacer un montón de cosas, pero que le duele todos los huesos. ¿Cómo hace, no?, para poder sobrellevarse esta situación y poder hacer todo lo que desea hacer?
Bueno, por supuesto, cuando hablamos de correrse de la comodidad y de ir más allá, hablamos de metas realistas. Siempre Bien. Tenemos que partir de metas realistas, dependiendo de la edad, de mi condición física, de mi capacidad intelectual. Si yo quiero hacer un máster en Estados Unidos y no sé inglés, va a ser una meta irrealista que me va a producir frustración y más desánimo. Entonces, para no caer en el desánimo, nuestras metas tienen que ser realistas. Si tengo un problema de salud, de huesos, de moverme, voy a tener que ver que un médico me asiste y me diga qué puedo hacer y qué no puedo hacer, porque no es cuestión de hacer algo que nos ponga peor de salud. Entonces, tener bien en claro, pautado, qué podemos y qué no podemos. Y dentro de lo que podemos, elegir actividades o cuestiones que sí podemos hacer y aceptar lo que nos tocó, claro, pudiendo disfrutar algo de lo que sí podemos hacer.
Convengamos una cosa, que siempre para lo que es la actividad física, el cuerpo nos da limitaciones, algunos claro, más, otros menos. El tema es vencer esas limitaciones en función de la magnitud de la limitación, como vos decís, orientados por un profesional, es decir, de con estas limitaciones podés hacer esto o lo podés hacer de esta manera, sí, pero buscarle con toda la creatividad, con todo el apoyo profesional, el camino para poder decir, puedo hacer tal actividad, tal movimiento sin que me perjudique físicamente o sin padecer, ¿no? Porque todo lo que hagamos padeciendo no sirve.
Y fundamentalmente es consultar a tu médico, Liliana, para ver cuáles son las causas probables de tus dolores óseos, porque puede ser desde que falta vitamina D, que tengas osteoporosis, que tengas un problema en las articulaciones como una artrosis, o propios problemas del músculo, ¿no? Debilidad generalizada. Hay muchas causas que pueden estar generando estos dolores en los huesos, como vos decís, y que una vez conociendo el diagnóstico, se indica el tratamiento adecuado y vas a empezar a recuperar ese ánimo por moverte y hacer todas las cosas que deseas hacer.
Hay otras actividades que son muy buenas mientras no se puede mover mucho el cuerpo, que están relacionadas, como hablamos a veces, con la música y con el arte. Hay muchas cosas para leer, hay libros maravillosos, se puede empezar a escribir, se puede hacer arte, pintura, tejidos, origami. O sea, hoy en día hay muchas cuestiones para hacer arriba de una mesa, si uno no puede moverse, que a uno le pueden despertar más aún la creatividad y encontrar algo que le guste dentro de todas las opciones artísticas y literarias que hay, ¿no? Y musicales también, para colaborar y darle cauce a esta capacidad que tenemos interna, ¿no? Y esta riqueza tiene que salir y volcarse. Cuando hay grandes biografías de gente que no ha podido caminar, no creo que sea el caso, Liliana, que está en una silla rueda, que no puede mover los brazos, las piernas, que hasta han sido artistas famosos pintando con la boca. Así que hay muchas opciones para sacar afuera la riqueza interior de una manera productiva que llena la vida de ánimo, ¿no?
Sí, yo te cuento, yo en parte puede ser entendible lo que plantea Liliana. Cuando vos lo transportás, que te pasa mucho en deportistas de muchos años, que van pasando los años, le va pasando la vida, y después de haber estado en la alta competencia, el cuerpo les pasa alguna factura. Entonces a veces encontrás personas de más de 60, 65 años, grandes deportistas de muchos años, donde no pueden hacer mucha actividad física y psicológicamente se sienten muy mal. Está muy mal, como diciendo, no, pero ¿sabes qué? No puedo salir a trotar porque ya las rodillas no me dan. Y vos los ves angustiados, porque es difícil romper esa barrera o cambiar todo eso cuando el físico te lo hace pagar, ¿sí? Así que es complicado. Por eso siempre aconsejamos de llevar o llegar a una ayuda profesional, porque solo no es fácil todo esto.
Sí, ¿eh? Más cuando uno se orientó hacia una habilidad nada claro, más en la vida, claro. Porque hay otras personas que tienen varias áreas de interés y de productividad, entonces si una se le cierra, tiene las
claro,
otras.
Correcto.
Bueno, acá hay que salir a la búsqueda de alguna claro. otra para que uno se sienta vivo, ¿no?
Muy bien. Bueno, y tenemos una actividad que se va a hacer. Contame, Claudia.
Sí, el próximo sábado 28 de mayo a las 17:45 se van a estar reuniendo en Santo Tomé 5124 para una actividad buenísima, que es Derribando Mitos. Mitos y verdades acerca de la violencia familiar. Va a estar conduciendo esta conferencia, o dictando, mejor dicho, esta conferencia, la licenciada Eva Guiragosian, no sé si la conocen, y están todos invitados, es una actividad completamente gratuita, y va a estar muy interesante el tema de derribar estos mitos acerca de la violencia familiar.
Sí, sí, esta es una actividad que la, la organiza un ministerio de la Iglesia de la Puerta Abierta,
Buenos Aires.
Nuevos Aires.
Ah, nuevo, sí.
Nuevos Aires en Buenos Aires.
Nuevos Exacto. Aires, que es una actividad para gente que pasó los 50 años.
Exacto.
Todos aquellos que han pasado los 50 años pueden ir a esta actividad.
En realidad, déjame hacer una excepción, no lo consulté, pero toda la persona que tenga interés
aunque
en,
tengas
este
menos
tema,
en este tema,
yo lo voy a dejar entrar.
Ah, muy bien, muy bien.
¿Sabes por qué? Porque por ahí hay alguien más joven que tenga interés en ver, a ver qué es verdad y qué no. ¿Qué se considera violencia y qué no?
Muy
¿y por qué
bien.
Algunos nos creemos que la violencia está afuera y en casa no pasa nada?
Por más
nada.
Que lo organice este grupo,
puede venir gente que quiere saber un poquito más del tema y o tiene interés en ayudar a otros.
Sí, vamos a repetir la dirección. Santo Tomé 5124, que es Santo Tomé y Cervantes, más o menos.
Entre Cervantes,
¿no?
y Calderón, claro.
Entre
el barrio
Cervantes
de Monte Castro.
Y Calderón. Y va a ser el 28 de mayo a las 17:45.
Muy bien. Eva, me quedé pensando cuando vos hablabas del desánimo.
Sí.
¿Sabes en qué? Asociado a los deportistas y a todo lo que estamos hablando, y ahora lo que justamente que en un rato nos vamos a comunicar con Martín y su esposa, que son entrenadores. En el maratón, hay un momento del maratón donde el atleta sufre un gran desánimo, aunque vos no quieras creer. Le pasa al común y le pasa al atleta de élite, que se llama la barrera de los 30 kilómetros. Donde el cuerpo empieza a sentir esos 30 kilómetros recorridos, pero su mente sabe que todavía faltan 12.
Uh-huh.
Y muchos atletas que psicológicamente no están preparados sienten ese desánimo. Porque el cuerpo te está diciendo, ya estoy con 30 kilómetros encima, pero me faltan 12. Es un montón. Y los que no logran revertir ese desánimo en el entrenamiento o previo a la carrera, les cuesta mucho pasar esa barrera.
Complicado, porque el cuerpo ya está muy agotado, ¿no?
Claro, por eso.
¿Y tienen estrategias en deporte para vencer el desánimo?
Y se trabaja mucho previo a la competencia a nivel psicológico, porque no es algo físico.
Claro,
es de lo que vos hablás, ese desánimo.
O sea, el cuerpo sigue, pero puede seguir, pero la cabeza no se te cansa.
La cabeza, claro, la cabeza siente como que esos 12 que faltan es un montón. ¿Sí?
Creo que pensar en llegar a la meta a veces puede ser el motor de continuar, ¿no? En algunos o en todos.
Claro, ponerse eso en la mente es decir,
ya llego.
Dejo de lado este desánimo.
Claro.
De esta etapa. Así que está.
Si no corremos el desánimo que nos viene a todos, ya sea en una maratón o en la vida, bajamos, no vamos a boxes.
Claro.
Y eso nos pasa en cada área, ¿eh?
Sí, sí,
en
sí.
En cada
sí,
área.
Sí.
Así que bueno.
Bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito y les prometo a todos los oyentes que no se muevan de su radio, que ahora arrancamos con la entrevista prometida con los profes y podemos hablar de un montón de cosas de entrenamiento deportivo.
Estás escuchando A Mover la Vida. No te vayas, que hay más. A Mover la Vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli, www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor. Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
Puedo cantar, aunque no escuches.
A mover la vida.
Música siempre está, nace y muere en mí.
Hola, 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 hola. ¿A quién tenemos en línea?
Hola, Claudia, ¿cómo te va? Martín Antón es mi nombre.
Hola, Martín, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Claudia? Muy bien.
Te anuncié al principio del programa, tanto a vos como a André Huarte, que están trabajando en un deporte tan complejo como el triatlón. Así que, contanos, ¿a qué te dedicas puntualmente, Martín?
Uy, bueno, esto nació allá por el 2008-2009 con una idea de acrecentar un poquito la actividad física de los más chiquititos. Habíamos arrancado con las edades de 5 o 6 años, tratando de apuntando a fortalecer las habilidades motrices básicas que tienen los chicos, que nosotros veíamos que se iban perdiendo con la escasa estímulo que tienen las escuelas, y por ahí voy a recibir algunos ladrillazos. Pero bueno, esto era, notábamos que no había a nivel junior o a nivel mayores, sub-23, atletas que se destacaran a nivel profesional. Entonces bueno, empezamos con una idea básica de tratar de formar atletas. Y bueno, esto se fue transformando a partir después, como funcionábamos, también trabajamos de profe dentro de piletas de enseñanza de la natación. Bueno, fuimos transformando un poquito esto en lo que se fue convirtiendo en TD Training, y hoy bueno, estamos con una escuela de triatlón en donde se suman también actividades y de la salud, tanto apuntando a edades tempranas, a edades medias y a edades adultas, ¿no?
Martín, ¿qué es el triatlón? Porque hay muchas personas en nuestra audiencia que quizás no saben puntualmente de qué se trata esta disciplina deportiva.
Bueno, básicamente se conoce más el triatlón a partir de la distancia Ironman, de estos famosos 3.800 metros de nado, seguido de los 180 kilómetros de ciclismo, y posteriormente correr la maratón de 42.197 metros. Y bueno, se conoce más por este lado. Pero bueno, hay distancias mucho más chicas, que son promocionales, super sprint, sprint, la distancia estándar, que es la que se conoce hoy en día, y por ahí hubo un poco de renombre, ya que tenemos dos atletas clasificados a los Juegos de Río 2016.
¿Es la primera vez, no? ¿O estoy equivocada?
Primera vez que tenemos dos atletas representando en una línea largada. Anteriormente fue Gonzalo nada más Telechea en Londres 2012. Así que, y por muy poquito se nos escapó que Romina Palacios haya podido clasificar también, pero bueno, eso fue una lástima. Y luego tenemos una distancia seguida de esa, de que lo que se denomina Half Ironman, que es la distancia de 1990-21, 90 kilómetros de ciclismo y 21 de pedestrismo. Y bueno, a partir bueno de TI Training, que es de la escuela de triatlón, tratamos de formar, como mencionaba antes, de forma integral, tanto en los aspectos técnicos específicos de la actividad, tanto psicológicos como nutricionales, a bueno, desde los más chiquititos a los más grandotes. Que bueno, esto desde, perdón, Claudia,
sí.
Esto desde hace estos 4 años que hemos tratado de formar, hemos tenido la suerte de poder tener atletas de selección que hoy están participando en fase 3 de lo que es el proyecto 2018.
¿Qué es eso de fase 3, Martín? Contanos.
Claro, el ENAR, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, ha empezado hace 2 años con la selección de talentos en diferentes deportes. Como ustedes saben por ahí, o no, Buenos Aires 2018 va a ser sede de los terceros Juegos Olímpicos Juveniles.
Sí.
Entonces, bueno, el ENAR viene trabajando con la detección y la formación de estos atletas.
Bien.
Y bueno, fase 1 fue esta medición que se hizo en los diferentes colegios a nivel nacional. Fase 2 hubo un filtro, una selección de esos atletas en cuanto a las capacidades técnicas, y actualmente se está desarrollando fase 3, que es básicamente estar apuntando a la área fisiológica para terminar en fase 4 con el seleccionado que va a representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos.
Bueno, volviendo a las personas que le interesarían entrenar triatlón.
Sí.
¿Tienen que entrenar todos los días? ¿Hay algún deporte que tienen que entrenar más que el otro? ¿Cómo bueno, es eso? Contame.
Claro, bueno, nosotros partimos básicamente de una evaluación diagnóstica que incluye los objetivos personales de cada alumno, ya sea para experimentar sus primeras armas dentro del deporte, y básicamente, o lo que nosotros estamos viendo, que gente viene a experimentar esto como un gran desafío, que así lo es, y bueno, de ahí en función al tiempo disponible para poder entrenar las habilidades que se necesita para el triatlón, se dosifica de la forma más eficiente posible, en el sentido de que sea un objetivo lograble, y bueno, ahí empezamos a entrenar. Si es necesario entrenar todos los días, dependiendo de la distancia que uno va a correr, si es la cortita, la mediana o la más larga, sí, es necesario entrenar o fortalecer la más débil, por lo menos, más frecuentemente.
¿Y cuánto tiempo me llevaría a entrenar para poder correr mi primer triatlón, el más sencillo, el más corto, digamos?
El más cortito, tranquilamente uno pudiendo entrenar natación 2 a 3 veces por semana, complementando con el ciclismo de 2 a 3 veces por semana, y el pedestrismo corriendo con 2 veces en la semana, estaríamos cubriendo las necesidades básicas para poder participar de un evento de triatlón cortito, del short,
sí,
o el sprint, que ahora la ITU nos llama sprint, de forma placentera.
Bien.
¿Sí? Yo termino la prueba y me quedan, como decimos nosotros siempre con los chicos, hay dos formas de correr. Una es buscando marca, que bueno, uno sabe que va a ir con la frecuencia cardíaca, como dicen los españoles, a tope. Y la otra forma es disfrutar la prueba de forma agradable y terminar con ganas de volver a querer repetir esa prueba.
¿Cuántos meses antes de la primera competencia?
Y nosotros normalmente aconsejamos que en el invierno, que es la parte que más nos cuesta por las latitudes,
sí,
donde estamos entrenando nosotros, en el invierno tenemos que hacer mucha pileta, reforzando la técnica de nado, porque la técnica, la primera etapa, el agua, es bastante limitante con el desarrollo posterior de la prueba. Si alguien la pasa mal en el agua, después lleva tiempo ir recuperándose dentro de la prueba,
claro,
y la competencia. Y bueno, hacemos mucho hincapié sobre esto. Después, el ciclismo, entre comillas, es un poco más natural, porque mal que mal, por ahí alguien siempre tuvo alguna experiencia en el ciclismo, y en la corrida, que por ahí la parte más apacible, porque uno puede trotar o caminar en algún momento de la prueba para poder recuperarse y terminar. Nosotros estamos empezando a trabajar desde el invierno de la natación para las primeras competencias, finales de noviembre, principios de diciembre, así que estamos hablando de unos 4 meses, 5 meses para preparar un triatlón short de forma, como decía recién, placentera y agradable, ¿no?
Martín, ¿cómo te va? Buen día, Pablo.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Salva. Bien, bien. ¿Sabes qué? Yo te quería preguntar una cosa. Tomado el triatlón como recreativo nada más.
Sí.
¿Qué tengo? A ver, un adulto, ¿sí? O una persona de una edad media, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que arrancarlo? ¿Cómo sería lo más aconsejable?
Primero, empezar a entrenar con un, perdón, con un profesor, con un profesional del área, uh-huh. y como decía recién, apuntalar, sentar muy buenos cimientos en la natación, porque ya te digo, es muy determinante poder salir y tener las técnicas específicas por ahí del nado de aguas abiertas, que por ahí puede llegar a complicar. Recuerden que por ahí uno va a aprender a nadar a un natatorio y la pileta es cristalina, está la guía del carril, está la línea negra por debajo.
No se mueve el agua.
No se mueve el agua. Uno nada por ahí con compañeros dentro de un carril y el otro te cuida de no pegarte, de no patearte. Y cuando uno va a un triatlón y tenemos que girar en una boya, bueno, se producen situaciones que en un andarivel no pasa eso. Uh-huh. Entonces, bueno, hay que tener esas cuestiones que son sumamente limitantes, porque tragar una vez agua, tragar dos veces agua, es si bien está el bote de apoyo y demás, pero bueno, hay que manejar y fortalecer esas capacidades para poder llevar adelante la prueba. Uh-huh. Después, con esto de las sesiones de spinning y la sala de spinning, se puede complementar muy bien el área de ciclismo, y bueno, el pedestrismo es querer agarrar unas zapatillas y poder trotar de forma, entre comillas, aeróbica, y uno puede complementar, pero el gran cimiento es la natación.
¿Lo puedo arrancar con cualquier bici?
Mira,
más o menos va, ¿no?
Mira, te cuento cómo trabajamos con los más chiquititos. Nosotros recomendamos, por una cuestión de maniobrabilidad y uh-huh. de salud de la zona lumbar, comenzar con las mountain. Y uh-huh. alguno me puede decir, bueno, pero la mountain es ruedas gordas, es más pesada, me va a costar más. La distancia hay una distancia que es muy cortita, que es el triatlón super sprint, que son 300 metros de nado, 10 de ciclismo y 2.5 kilómetros de pedestrismo. Para comenzar con esa prueba hay una bici de mountain, está muy bien.
Está buena, ¿sí? Esa, claro.
Sí, tranquilamente. ¿Sí?
Hola, te habla Eva Quiragosian. ¿Cómo estás?
Un placer, ¿cómo te va?
Bien, te quiero hacer una consulta y te voy a sacar un poquito del terreno de la práctica más específicamente deportiva.
Sí.
Mientras hablaba, se me ocurría pensar si vos notás características personales en estos chicos que están involucrados en participar en el triatlón.
Sí.
Como para poder comentar qué ves de actitudes, de características psíquicas, psicológicas, se podría decir, o actitudinales, que vos ves que se dan en los atletas pequeños que se embarcan en esta travesía.
Claro, justamente al inicio por ahí de la charla mencionábamos tres pilares muy, muy, muy importantes. Uno es el aspecto psíquico, de estar trabajando todas las capacidades volitivas, sobre todo por ahí en atletas que, como mencionábamos hoy, que están en esta adaptación al alto rendimiento, y que si bien uno comienza con una actividad placentera, después por ahí hay trabajos que no lo son tantos, ¿sí? Buscando esta cuestión. Y lo que nosotros hacemos mucho hincapié es generar o tratar de generar las condiciones necesarias para poder disfrutar la prueba, ya sea respetar las horas de sueño, respetar las diferentes cantidades y calidades de comida que uno tiene que tener, y el aspecto social. Muchas veces el triatlón, uno, si por ahí uno me escuchaba, tres veces natación, tres veces ciclismo, dos veces pedestrismo, tres veces pedestrismo, y dice, ¿y el chico cuándo vive, no? Porque a eso se le suma la familia y se le suma la escuela y realmente quedan muy pocas horas en el día. Entonces, desde la educación integral a los chicos, se les trata de diagramar, que traten de usar de buena manera el tiempo para poder disfrutar de todo lo que les gusta hacer. Hay quienes por ahí es más agradable alguna que otra disciplina. Entonces, bueno, ahí tratamos de ayudarlos y y fortalecerlos para que sea agradable, ¿sí?
¿Observás que los chicos que eligen este deporte son más disciplinados, más apasionados por el deporte?
Y tenemos un poco de todo. Tenemos quienes les gusta estar el día de la competencia y les gustan las fotos y van a entrenar porque por ahí en el evento mismo la pasan muy bien y por ahí los tenemos que estar empujando un poquitito. Estamos hablando de chicos, sí. 8, 9, 10 años. Y tenemos que por ahí ya chicos que tienen con más experiencia, una vez es por mensaje de texto y demás, hace alguna trampita para ver si están despiertos. Y claro, y por ejemplo hoy nosotros acabamos de llegar de rodar, del entrenamiento de la rodada larga de los domingos, y por ejemplo anoche que hubo una actividad social de un cumpleaños de uno de los chicos, muchos de ellos ya se fueron a las 12 y cuarto, se fueron a dormir, para estar hoy a las 8 de la mañana despiertos, ya desayunados, para poder entrenar bien, porque bueno, hay un objetivo pronto que es una competencia en Chile.
Bien, oíme, por último, Martín, ¿qué es DITA?
DITA es un crecimiento, como mencionábamos hoy, hay un área que es el entrenamiento de los adultos, que si bien hay adultos que participan por ahí por un mejoramiento de alguna marca personal, muchos lo hacen por salud, ¿sí? Están inmersos dentro de una actividad social y deportiva, y bueno, ellos vieron que con todo este trabajo de TD Training, lo que estaba faltando era evento para chicos propios, ¿no? Porque muchas veces se hace el evento, como puede pasar en las maratones, en la Ciudad de Buenos Aires o en alguna otra, que se le anexa el evento de las carreras de los kits.
Ah, sí.
Bueno, entonces DITA, a partir de alguna motivación de alguno de los papás, se formó un grupo de padres, son 22 papás que están en este momento trabajando de forma voluntaria, y se generó el proyecto DITA, que es el desarrollo del triatlón infantil argentino.
Ah, bien.
Entonces estos papás se autoorganizaron, y bueno, con el apoyo de la Federación Nacional y con el apoyo de la Confederación Argentina de Deportes, interrelacionando diferentes instituciones como es el SENADE, como son los diferentes municipios, se van a llevar diferentes instancias deportivas que comienzan con el duatlón, que el duatlón es correr, bicicorrer, por allá cuando el clima se ponga un poquito más agradable en cuanto a temperatura ambiente, se va a hacer el acuatlón, que es nadar y correr, y se va a finalizar en enero, febrero y marzo con triatlones en los piletones de 6 en el SENADE, en el Centro Nacional Deportivo, que son todas distancias adaptadas a cada edad, de 5, pañales C, pañales B, pañales A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta las categorías mayores, que son chicos de 14 años que hacen la distancia sprint. Entonces, bueno, estos padres se han agrupado y están trabajando sobre esto, y bueno...
Qué interesante.
Sí, esa es la primera vez que se está trabajando. Bueno, la federación les resultó sorpresivo en algún punto, porque es la primera vez que se genera o se gesta un proyecto pura y exclusivamente para chicos.
Bien.
Martín, Pablo, una pregunta.
Sí, por favor.
Yo quiero ponerme a hacer esto. A ver, sí. Tengo ganas.
Sí.
Bueno. ¿Cómo me comunico con ustedes? ¿Cómo llego a TD Training?
TD Training tiene una página web y una fanpage que es TD, T-I-D-I-Y, Training, que bueno, ese es como todos hoy manejamos Facebook o una página web, se contactan por ese medio y bueno, ahí ya están logueadas todas las actividades que vamos haciendo día a día y bueno, se pueden contactar por ese medio y después en función a eso nosotros tenemos los planes a distancia o es el coaching de que estamos trabajando con, que hoy todo el mundo está teniendo un GPS y bueno, nos manejamos con esa situación y sí, como te decía recién, es realizar una evaluación diagnóstica que es presencial para saber en qué situación técnica está en cada área, ¿no? En la natación, en el ciclismo y en el pedestrismo. Eso es necesario y bueno, después luego de eso se planifica y se dosifica en función a los objetivos personales, ¿no?
Básicamente, ¿en qué lugares entrenan ustedes? ¿En qué zona?
Nosotros estamos en el gran oeste, en la zona de Merlo, San Antonio de Padua, y tenemos atletas, algunos chicos están más para el lado de Parque Leloir, de Ituzaingó, y tenemos esta área de trabajo.
Bueno, Martín, muchísimas gracias por tu comunicación. Realmente fue un placer poder entrevistar a un exalumno mío de la excelencia que vos tenés. Así que los felicito tanto a vos como a Andrea, que los dos están trabajando en estos nuevos proyectos. Y les deseamos desde acá lo mejor, ¿sí? Así que felicitaciones nuevamente.
No, por favor, gracias a ustedes por darnos el espacio y difundir esta disciplina, y bueno, sí, ha sido, bueno, como dijiste, Claudia, un placer de poder dejar en el campo todo lo aprendido con todos estos años compartidos. Muchísimas gracias, y bueno, un saludo para los chicos ahí en la mesa.
Cariños, y muchas gracias por compartir tus conocimientos.
No, por favor, saludos, buen Chao. Fin de semana.
Igualmente.
A mover la vida. Salud y nutrición. Claudia Maroncelli. Reflexiones. Eva Giragosian. Deportes. Pablo Ferrara. Locución. Sergio Cataloña. Adriana Vieira. Conducción. Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12 por Radio Armonía.
Estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo a ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador. Hoy tengo cita con la almohada y una reunión con el ventilador. Salida con mi perro porque no entiende de pretexto y dejo en pausa mi sillón. Hoy es domingo, no hay compromisos con el reloj, porque hoy es domingo, no hay nada mejor.
Se está bombino en la cocina y un buen asado espera en el carbón. Aunque tengamos mil problemas, hoy descansamos de las penas, alimentando al corazón. Que nadie rompa este momento, es día de celebración. Hay que brindar por la alegría, afuera la mala energía. Porque mañana lunes se acabó.
Hoy es domingo, no hay compromisos con el reloj, porque hoy
A mover la vida por Radio Armonía.
Bueno, y se nos fue el programa, se nos fue el domingo, que hoy es domingo, como decía Diego Torres. La verdad que el programa estuvo buenísimo. Las felicito a mis dos compañeras porque tocaron temas muy interesantes. Y ahora vamos a tratar de hacerlo trabajar en la semana a nuestro compañero Mariano, para que este programa lo ponga en nuestro blog y todos los que lo quieran volver a escuchar, lo pueden volver a escuchar durante la semana.
Perfecto.
¿Sí? Bien. Nos vemos el domingo que viene, ¿van a estar?
Vamos,
¿sí?,
a estar.
¿Me prometen estar buenos temas?
El domingo es 29, el próximo.
Sí.
Vamos a tener, voy a anticipar.
A ver.
Va a estar muy concurrido el programa de radio, van a escuchar muchas voces. Dos escritoras que estuvieron presentando un libro en la feria, que escribieron cuentos para presentar la discapacidad, para que empecemos a entender que es parte de nuestra vida y no correrlo o mirarlo como algo diferente, ¿no?
Bueno.
Así que muy interesante la propuesta y van a estar aquí compartiendo con nosotras sus experiencias.
Bueno.
¿Y saben qué pasa el 29?
No.
Ñoquis.
Ñoquis. Así que vamos a estar hablando de los ñoquis, pero como alimento, ¿no?
Ah, bueno.
Ñoquis como aporte nutricional.
No, porque este no es un programa político.
No,
digo,
me asustó. Pensé que íbamos a hacer una degustación acá en la radio.
Y podríamos pedir.
Mientras pasan música, podemos ir probando.
Exacto.
Y la verdad que yo no sé si me arriesgo a eso, porque seguramente la doctora nos trae ñoqui de verdura.
Y sí, muy probablemente de espinaco.
Bueno,
calabaza,
de papa. Los ñoqui de papa no son ñoqui de verdura.
Sí.
¿Listo?
Bueno, así que un saludo grande a toda la audiencia. Nos escuchamos el domingo que viene. Le mandamos un beso grande a nuestro amigo y compañero Mariano. Y nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo en esto que se llama
A Mover la Vida.
Nos vamos hasta el próximo A Mover la Vida por Radio Armonía